Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el tiempo que les abrace. Yo les abrazo en este que nos une. Desde mi hermosa ciudad blanca, Mérida, Yucatán, les doy la bienvenida a este su programa de poesía morena y algo más. Hoy les compartiré un tema que muchas de las veces no está o no lo queremos en nuestro vocabulario. Tal vez por miedo, por respeto o por no querer pensar en la muerte. Desde que nacemos, vamos muriendo cada día. Eso a veces se nos olvida. Gracias por dejarme tomar sus manos y caminar por este mundo de las letras. Bien, hoy hablaremos de la muerte. Toda la información que yo les comparta la he tomado de Wikipedia, de los blogs yavendras.com, poetas.com, tubrevespacio.com. Bueno, la muerte. ¿Qué es la muerte? Es un efecto terminal que resulta de la extinción del proceso homeostático, es decir, de la homeostasis o relacionado con ella, que es el deceso de la temperatura corporal en un ser vivo y con ello el fin de la vida. Puede producirse por causas naturales como la vejez, la enfermedad, consecuencia de la cadena trófica, que es cuando un animal se come a otro animal. Puede ser por abortos espontáneos, por desastres naturales o por muertes inducidas como el suicidio, el homicidio, la eutanasia, el aborto inducido, accidentes o desastres del medio ambiente. Vamos a un poquito de la muerte y la sociedad humana. La concepción de la muerte como fin o como tránsito, su creencia en una vida después de la muerte, en el juicio final, actúan como condicionantes para la actuación de los individuos en un sentido u otro. La idea de la inmortalidad y la creencia en el más allá apetecen de una forma u otra en prácticamente todas las sociedades y en todos los momentos históricos. Usualmente se deja el arbitrio de los individuos en el marco de los conceptos dados por su sociedad, la decisión de creer o no creer, y en qué creer exactamente. La esperanza de vida en el entorno social determina la presencia en la vida de los individuos de la muerte y su relación con ella. Su presencia en el arte es constante, siendo uno de los elementos dramáticos a los que más se recurre, tanto en el teatro como en el cine, en las novelas, en relatos, en poesía. Y hoy les presentaré poemas sumamente hermosos de diferentes autores hablando de su sentir por la muerte. Bien sabemos que las concepciones de la muerte son diferentes según sea la religión, la región, las costumbres y también cómo lo perciben las diferentes etapas de la vida, ¿no? Por ejemplo, en la religión cristiana considera la muerte como el fin de la permanencia física del ser humano en su estado carnal. El espíritu abandona el cuerpo físico que se deteriora y que es incapaz de sostenerse bajo las leyes de este universo finito. E inmediatamente vuelve a Dios. La muerte en Grecia, como en todas las sociedades antiguas, tenían especial importancia en el grupo de la familia. Para los atenienses era fundamental ser enterrado en su tierra natal. Por ello se intentaba siempre recuperar los cadáveres de los soldados muertos en campañas lejanas. Sus ritos funerarios debían ser ejecutados por las personas adecuadas, los parientes, especialmente los hijos, que estaban obligados a asumir los gastos funerarios. Las mujeres de la familia muy allegadas al difunto o, en su caso, de más de 60 años. debían preparar al cuerpo, bañarlo, ungirlo con aceite, envolverlo en un sudario que dejaría el rostro al descubierto y adornarlo con coronas, cintas, joyas. En la muerte de los habitantes de Roma, recibían un trato desigual como en la vida. A los esclavos los enterraban en fosas comunes, o cuando los crucificaban, los dejaban para alimento de los buitres. Era un entierro frecuente en Roma con el alto porcentaje que había de esclavos. Para el resto de la gente había dos tipos de trato: la incineración, o sea, la quema del cadáver y colocación de las cenizas en una urna, y la inhumación, o sea, enterrarlos. Una ley de las 12 tablas prohibía realizar uno de estos ritos dentro de la ciudad. En Egipto creían en una vida de ultratumba o el más allá, y se preparaban para ella, tanto siguiendo unas normas determinadas, esto lo dicen en su libro de los muertos, y cómo prepararlo para la tumba. Este rito le llamaban el Duat Amenti Onecher Hertet. Era tal su obsesión por ese otro mundo, estaban más preocupados por su futura existencia después de la muerte que por su vida terrenal. Bien, espero que se esté escuchando bien, y porque hoy estoy probando con música de fondo. Ojalá y sí, nos escuchemos bien. Vamos a dar comienzo al primer poema de nuestro amado Nervo, seudónimo de Juan Crisóstomo Ruiz de Nervo y Ordaz, uno de los más grandes poetas y prosistas mexicanos pertenecientes al movimiento modernista, con su poema Los Muertos. Los muertos no se van a parte alguna, no emprenden al azul remotos viajes, ni anidan en los cándidos celajes, ni tiemblan en los rayos de la luna. Son voluntades lúcidas, atentos y alados pensamientos que flotan enredor, como diluidos en las sombras. Son límpidos intentos de servirnos en todos los momentos. Son amores custodios escondidos. Son númenes propicios que se escudan en el arcano, mas que no se mudan. No se mudan para nosotros, que obran en las cosas de nuestro bien. Son fuerzas misteriosas que si las invocamos nos ayudan. Feliz quien a su lado tiene el alma de un muerto idolatrado, y en las angustias del camino silente, sutil, mansa, impalpable, la delicia de su santa caricia, como un soplo de paz sobre la frente. Bueno, continuamos con más sobre la muerte, de cómo se ve en México. El fenómeno de la muerte ha traído un conjunto de creencias, ritos y tradiciones. Actualmente, y sobre todo en las regiones rurales y semiurbanas, aún se siguen realizando ceremonias para el Día de Muertos. Se elaboran y adornan bellos altares en los hogares y se llevan ofrendas a las tumbas en los cementerios. Con el advenimiento de la cultura occidental, empezaron a conjugarse las antiguas creencias con la idea de una vida posterior, una transmutación del alma de los finados que esperaría el día del juicio final, mientras sus despojos mortales permanecían en las tumbas. De ahí surge la práctica del entierro en sepulcros, que es a su vez una tradición que tiene origen en la época de las catacumbas. La muerte en México paradójicamente representa el renacimiento y el reencuentro con esos seres queridos que ya no están. Así los rituales tradicionales han fungido como una ayuda para ir aceptando la muerte de un ser querido. Es cierto, Cada vez que se acerca el Día de Muertos, muchos se sienten más cercanos a sus difuntos. En mi sentir, y con mucho respeto, yo digo que siempre, todos los días, yo recuerdo a mis seres queridos que físicamente se han ido. Pero que no me dejan, siguen conmigo y yo lo agradezco. Porque con solo pensarles o recordarles, sé que están conmigo. Como el poema que nos declamaba mi papá, que solos y tristes se quedan los muertos. No los dejemos solos ni tristes. Recordémoslos todos los días, no en días impuestos. Que cada día es día para recordarlos. Así como cada día agradecemos la vida, cada día debemos agradecer a quienes ya no están con nosotros, a quienes vivieron con nosotros. La muerte es un tema muy, muy fuerte al que a veces no queremos mencionar, pero todos llegamos a lo mismo. Todos vamos a llegar al mismo lugar. Vamos con un poema, Los elementos de la noche, de José Emilio Pacheco. José Emilio Pacheco Berni fue un escritor mexicano famoso principalmente por su poesía, aunque cultivó con mucho éxito también la crónica, la novela, el cuento, el ensayo, la traducción. Su poema Los elementos de la noche. Bajo el mínimo imperio que al ver no ha roído, se derrumban los días, la fe, las previsiones. En el último valle la destrucción se sacia en ciudades vencidas que la ceniza afrenta. La lluvia extingue el bosque iluminado con el relámpago. La noche deja su veneno. Las palabras se rompen contra el aire. Nada se restituye. Nada otorga el vendedor de los campos calcinados. Ni el agua en su destierro sucederá a la fuente, ni los huesos del águila volverán por sus alas. Hermosas metáforas usa José Emilio Pacheco acá. Y es verdad, nada vuelve a ser lo mismo. Noche del temprano estío, de uno de mis autores más amados, que desde chica tuve su libro en las manos, que es Hermann Karl Hesse, más conocido como Hermann Hesse. Fue escritor, poeta, novelista y pintor. Pintor era alemán y se naturalizó suizo. El cielo tormentoso y un tilo en el jardín, en el pie, tiembla. Es tarde ya. Un pálido relámpago vemos en el estanque permanecer. Con ojos grandes, humedecidos, las flores se mantienen en tallo fluctuante y afiladas guadañas se acercan más y más. El cielo tormentoso trae un aire pesado. Mi chica se estremece. ¿Lo sientes tú también? Ah, qué grande, grande Hermann Hesse. La belleza y la muerte, de Víctor Hugo. Víctor Marie Hugo, poeta, dramaturgo, novelista, romántico, considerando uno de los más importantes escritores de Francia, en lengua francesa. Es la belleza y la muerte. La belleza y la muerte son dos cosas profundas, con tal parte de sombra y de azul, que dirían, dos hermanas terribles a la par que fecundas, con el mismo secreto, con idéntico enigma. Oh mujeres, oh voces, oh miradas, cabellos, trenzas rubias, brillad, yo me muero. Tened luz, amor, sed. Sed las perlas que el mar mezcla sus aguas, aves hechas de luz en los bosques sombríos. Más cercanos, Judith, están nuestros destinos. de los que se supone al ver nuestros dos rostros, el abismo divino que aparece en tus ojos. Y yo siento la cima estrellada en el alma, más del cielo, los dos sé que estamos muy cerca. Tú, porque eres hermosa, y yo, porque soy muy viejo. En este poema, Víctor Hugo nos plantea algo contradictorio, ¿no? Nos presenta la incompatibilidad entre la vejez y la juventud. Este poema se lo hizo a la joven Judith Gautier y nos muestra una relativa cercanía de sus destinos, ¿no? En ella el divino abismo de sus ojos y en él su alma. En ella su juventud y en él la vejez que lo conduce a la muerte. E ir tras ella al cielo. Hermosísimo poema. Bueno, vamos con el significado esotérico de la muerte. La muerte, un renacer. La muerte no es triste. Es triste no saber vivir. La humanidad comparte el concepto de la muerte como un proceso biológico, natural, que se manifiesta con el cese de las funciones vitales del ser humano. Pero una visión más amplia nos permite concebirla también como un proceso espiritual mediante el cual el espíritu abandona el cuerpo físico para continuar viviendo en otro plano o en otra dimensión. Las experiencias aportadas por quienes han estado en este umbral, es decir, testimonios que nos ilustran y nos denominan la cuasi muerte, afirman que no se siente dolor alguno en ese momento. Lo que sí duele son los accidentes, los paros cardíacos, las enfermedades, cuando se prolonga el tiempo de llegar a muerte, ¿no? Son las sensaciones nerviosas que la materia consciente aún o semi-inconsciente envía al cerebro y esta registra como materia. Son estas impresiones nerviosas las que producen dolor, no el desprendimiento del espíritu del cuerpo. Y esto se ha comprobado infinidad de veces en las ya citadas experiencias de cuasi muerte, donde las personas relatan que se ven flotando sobre su cuerpo herido o en una camilla o escuchando todo lo que sucede a su alrededor, pero no sienten dolor y se ven. El dolor por sus lesiones lo experimenta luego del regreso a la materia, cuando se encuentran asistidos y atendidos por sus dolencias. Un tema fuerte la muerte, un tema fuerte. Bueno, gracias a More 323 por estar aquí con nosotros, a RGC, a mi queridísimo Tlacaelel, mi camarada Tlacaelel, que tiene su programa todos los viernes de 2 a 4 de la tarde junto con Citlalmina, María Su y Don Javier Morena Iztapalapa. Gran programa. Y bueno, continuamos con más poemas. Me encanta eso de tener música de fondo. Espero que sí se esté escuchando. Sí, que sí se esté escuchando bien. Y bueno, vamos con más poemas, porque la verdad encontré poemas preciosos, como este de William Shakespeare, gran dramaturgo, poeta y actor inglés, conocido en ocasiones como el Bardo de Avon. Cuando haya muerto, llórame tan solo. Cuando haya muerto, llórame tan solo, mientras escuche la campana triste, anunciadora al mundo de mi fuga, del mundo vil hacia el gusano infame. Y no evocáis no evoques si lees esta rima. La mano que le escribe, pues te quiero. Te quiero tanto que hasta tu olvido preferiría, a saber que te amarga mi memoria. Pero si acaso miras estos versos, cuando del barro nada me separe, ni siquiera mi pobre nombre digas, y que tu amor conmigo se marchite, para que el sabio en su llorar no indague y se burle de ti por el ausente. Qué bello, hermosísimo poema. Vamos con Francisco de Quevedo, Francisco Gómez de Quevedo, Villegas y Santibáñez Ceballos, mejor conocido como Francisco de Quevedo, gran escritor español del siglo de oro. Con su poema Fue sueño ayer, mañana será tierra. Fue sueño ayer, mañana será tierra. Poco antes nada y poco después humo, y destino, ambiciones y presunto, apenas punto al cerco que me cierra. Breve combate de importuna guerra, en mi defensa soy peligro sumo, y mientras con mis armas me consumo, menos me hospeda el cuerpo que me entierra. Ya no es ayer, mañana no ha llegado, hoy pasa y es y fue, con movimiento que a la muerte me lleva despeñado. Asadas son las horas y el momento que a jornada de mi pena y de mi cuidado caban en mi vivir, mi monumento. Poemazo. Volvamos con Amado Nervo. Cuando me vaya para siempre. Cuando me vaya para siempre. En tierra. En tierra con mis despojos tu pasión ferviente. A mi recuerdo tu memoria cierra. Es ley común que a quien cubrió la tierra el olvido lo cubre eternamente. A nueva vida de pasión despierta y sé dichosa. Si un amor perdiste, otro cariño tocará tu puerta. ¿Por qué impedir que la esperanza muerta resurja ufana para bien del triste? Ya ves, todo renace, hasta la pálida tarde reviven las mañanas hermosas. Vuelven las hojas a la rama escuálida, y la cripta que forma la crisálida es cuna de pintada mariposa. Tornan las flores el jardín ufano que arropó con sus nieves el invierno. Hasta el polo disfruta del verano, porque no más el corazón humano ha de sufrir el desencanto eterno. Ama de nuevo y sé feliz. Sofoca hasta el perfume de mi amor si existe. Solo te pido que no borres, loca al sellar otros labios con tu boca, la huella de aquel beso que me diste. Un gran poema, porque es un poema cuando un amor muere. Hay tantas formas de ver la muerte física, la muerte de una amistad, la muerte de un amor. Pero sigamos con el significado esotérico de la muerte. Es un nacimiento en otra existencia. La muerte no es más que el abandono del cuerpo físico, es el paso a un estado nuevo de conciencia, en el que se continúa experimentando, viendo, yendo, comprendiendo, riendo, y en el que se tiene la posibilidad de continuar evolucionando. Sí, porque luego desde del desprendimiento del cuerpo, el alma o el espíritu atraviesa por un periodo de convalecencia. En ese periodo recupera sus fuerzas el espíritu libre de la materia. La lucidez de las ideas y la memoria de su vida retoman muy lentamente de acuerdo con su grado de evolución espiritual o su elevación. En este momento de despertar el mundo o plano espiritual, El espíritu nunca se encuentra solo. Siempre será asistido, recibido por un espíritu protector y espíritus familiares a los que unió en su vida con amor. Clara expresión del cumplimiento de la ley de la solidaridad universal entre ambos planos. Sea cual sea la condición del espíritu, siempre se hallará contenido por esos seres espirituales que se encuentran ocupados y preocupados por su proceso evolutivo. A pesar de todo esto que hemos hablado, ante la muerte de un ser querido es inevitable el sentir dolor. Ese dolor que implica una separación transitoria y al dejar de experimentar la sensación física de su presencia, de abrazarlo, de besarlo, de tenerlo, ¿no? Siempre nos dejará un hueco y muchas veces lleva tiempo poder recomponer. Tenemos que aprender a vivir ese duelo, el duelo de la muerte. Me pongo triste. Vamos con un poema de Cesare Pavese, gran escritor italiano, uno de los más importantes del siglo XX. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Esta muerte que no nos acompaña de la mañana a la noche, insomne, sorda, como un viejo remordimiento o un vicio absurdo. Tus ojos serán una vana palabra, un grito acallado, un silencio. Así los ves cada mañana cuando sola sobre ti misma te inclinas en el espejo. Oh querida esperanza, también ese día sabremos nosotros que eres la vida y eres la nada. Para todos los que tienen la muerte una mirada, vendrá la muerte y tendrán sus ojos. Será como abandonar un vicio, como contemplar en el espejo el resurgir de un rostro muerto, como escuchar unos labios cerrados, mudos, desenredemos en un remolino. ¡Ah, qué poema más bello! Y vamos con Caverna. Estoy yendo como muy rápido, lo sé, pero es que recopilé varios poemas. Y Morena Yucatán, la maestra Hilda Gildaque, me pidió que leyeran unos poemas que espero lograrlo. Y bueno, continuamos con Caverna de José Emilio Pacheco. Es verdad que los muertos tampoco duran, ni siquiera la muerte permanece, todo vuelve a ser polvo. Pero la cueva preservó su entierro. Aquí están alineados, cada una con su ofrenda, sus huesos, dueños de una historia secreta. Aquí sabemos a qué sabe la muerte. Aquí sabemos lo que sabe la muerte. La piedra le dio vida a esa muerte. La piedra se hizo lava de muerte. Todo está muerto. En esta cueva ni siquiera vive la muerte. Ah, muy bello. En esta piedra ni siquiera vive la muerte. Razón de lágrimas de Luis Cernuda. Grande Luis Cernuda, miembro de la llamada generación del 27, junto con García Lorca, Vicente Alexandre. Que tuvimos programas con ellos. Nos quedó pendiente Luis Cernuda. Vamos con Razón de lágrimas. La noche, por ser triste, carece de fronteras. Su sombra en rebelión como la espuma rompe los muros débiles, avergonzados de blancura. Noche, noche que no puede ser otra cosa sino noche. ¿Acaso los amantes acuchillan estrellas? ¿Acaso la aventura apague una tristeza? Mas tú, tu noche impulsada por deseos hasta la palidez del agua, aguarda siempre en pie. ¿Quién sabe a cuáles ruiseñores? Más allá se estremecen los abismos, poblados de serpientes entre plumas, cabecera de enfermos, no mirando otra cosa que la noche, mientras cierran el aire entre los labios. La noche deslumbrante que junto a las esquinas retuerce sus caderas, aguardando bien, quién sabe, como yo, como todos. Qué linda. Vamos con la rima 2 de Gustavo Adolfo Bécquer. Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida, gran poeta, narrador español, perteneciente al romanticismo, a ese movimiento que nos dio tanto. Y Gustavo Adolfo Bécquer nos dice: yo me he asomado a las profundas cimas, a las profundas cimas de la tierra y del cielo, y les he visto el fin o con los ojos o con el pensamiento. Mas hay que un corazón llegue al abismo y me incline un momento, y mi alma y mis ojos se turbaron, tan hondo era y tan negro. Me encanta Gustavo Adolfo Bécquer. Y ahora vamos con El atardecer de Par Fabien Lagercrantz. Él es un escritor sueco, ganador de un premio Nobel de literatura en 1951. Ya luego haremos programas de cada uno de estos grandes poetas, aunque hemos hecho programas de algunos de ellos. Y el atardecer. Es el atardecer cuando uno se aleja a la caída del sol. Es entonces cuando se abandona todo. El pensamiento recoge su tolda de tela de araña. Y el corazón olvida el porqué de su angustia. El caminante del desierto abandona su campamento. Que pronto desaparecerá bajo la arena. Y continúa su viaje en la quietud de la noche, guiado por enigmáticas estrellas. A veces así es la muerte, ¿no? Dicen que cuando estás a punto de morir ves luz y tienes un camino. Hay tantas cosas. Es un tema tan profundo y tan largo hablar de la muerte. Y realmente la sociedad contemporánea es una de las menos preparadas para enfrentar la muerte. En las civilizaciones del pasado, la vida se concebía como una fase más, cuya meta podría ser otra dimensión. Mejor o peor, pero todo el camino de la vida era una preparación consciente para morir. Ahora no. El miedo irracional que nos provoca nos hace evadirla a toda costa, complicando finalmente el proceso psicológico del duelo. Y uno debe aprender a vivir ese duelo cuando pierde a alguien, porque luego duele más si no se aprende a vivir el duelo, si no hay una aceptación. Al final no queremos ver ni aceptar que llegará el momento en que nuestros seres queridos ya no estarán y que algún día también nosotros moriremos. Y la verdad es, como lo dije al principio, desde que nacemos vamos muriendo y todos llegamos al mismo final. Manuel Gutiérrez Nájera, gran poeta y escritor mexicano, nos dice para entonces: quiero morir cuando decline el día, en alta mar y con la cara al cielo, donde parezca sueño la agonía y el alma un ave que remonta el vuelo. No escuchar en los últimos instantes, ya con el cielo y con el mar a solas, más voces ni plegarias sollozantes que el majestuoso tumbo de las olas. morir cuando la luz triste retira sus áureas redes de la onda verde, y ser como ese sol que lento expira, algo muy luminoso que se pierde, morir y joven antes que destruya el tiempo aleve a la gentil corona, cuando la vida dice aún soy tuya, aunque sepamos bien que nos traiciona. Este poema me gusta muchísimo porque mi papá era un gran declamador y nos declamaba poemas. Este poema era uno de ellos. Va por ti, papi. Epitafio de Juan Gelman, gran poeta y escritor argentino. Un pájaro vivía en mí, una flor viajaba en mi sangre, mi corazón era un violín, quise o no quise, pero a veces me quisieron. También a mí me alegraba la primavera, las manos juntas, fue feliz. Digo que el hombre debe serlo, aquí yace un pájaro, una flor, un violín. Qué bello. Y vamos con uno de mis poetas malditos que más me gustan, que es Charles Baudelaire, con su poema Recogimiento. Se sabía pena mía y permanece en calma. Reclamabas la noche, ya desciende él aquí. Envuelve a la ciudad una atmósfera oscura, a una paz trayendo y a lo más la zozobra. Mientras que la gran masa de los viles mortales, del placer bajo el látigo, ese verdugo impávido, cosecha sin sabores en la fiesta servil. Ofréceme tu mano, pena mía, ven aquí. Lejos de ellos, mira balancearse los años transcurridos, con vestidos ridículos sobre las balaustradas. El cielo, la nostalgia burlona ya emerge de las aguas. Descansa bajo un arco el moribundo sol y tal enorme sudario rezagado hacia oriente. Oye, querida, oye cómo avanza la noche. Baudelaire fue un poeta inmenso. También fue crítico de arte, traductor. Y bueno, él es uno de los que más me gustan. Igual por Verlaine me gusta mucho, que fue quien incluyó a Charles Baudelaire a los poetas malditos. Vamos con Final de Juan Gelman. Ha muerto un hombre y están juntando su sangre en cucharitas. Querido Juan, has muerto finalmente. De nada valieron tus pedazos mojados en ternura. ¿Cómo ha sido posible que te fueras por un agujerito y nadie haya puesto el dedo para que te quedaras? Se habrá comido como la rabia del mundo por antes de morir, y después se quedaba triste, apoyado en sus huesos. Ya te bajaron, hermanito, la tierra está temblando de ti. Vigilemos a ver dónde brotan sus manos, empujadas con la rabia inmoral. Bueno, como les decía, hay muchas formas de morir. Está la muerte física, pero creo que la peor muerte es morir estando vivo. Alguien dijo alguna vez, aquel que ha decidido arrastrarse como gusano ha renunciado al derecho de gritar cuando se le aplasta. Tarde o temprano tendremos que morir, y a lo largo de la de nuestra vida, hemos visto cómo familiares, cómo amigos han tenido que dar ese paso más tarde o más temprano que más tarde, ¿no? Una de las maneras más tristes de morir es morir aún estando vivo. Es perder el deseo de luchar, de continuar, de darle a la vida lo mejor de uno. Muchas veces no nos damos cuenta y nos quedamos como enclaustrados en la nada. Todo lo sentimos perdido y como que no nos da ganas de continuar. Pero morir aún estando vivo significa dejar de creer en uno. Olvidar lo grande que podemos ser. O el dejar de mirar al sol que nace todos los días, o ver la primavera, o decir gracias por respirar, gracias por despertar, gracias por estar vivo. Eso es morir, morir en vida. El dejarse ir, el dejar de luchar. Y nunca hay que dejar de pelear, ni... Dicen que morir estando vivo significa dejar de ser útil a quien te necesita. Es como perder la guerra antes de pelearla. Morir estando vivo es peor que morir físicamente, que luchar. Otra de las maneras de morir es dejar de soñar, dejar de perseguir los sueños, dejar de decir, como dije hace rato, yo puedo. Aceptar la vida que no te apetece también es dejarse morir. Hay que abrir ese portal de los sueños que tenemos frente a nosotros y a veces no nos damos cuenta. Entrar, ir hacia adelante, abrir los ojos y decir, respiro, miro, toco, bebo, soy, estoy. Y voy. Y bueno, uno de mis poetas adorados, que por él yo comencé a amar la poesía, yo le llamo mi padre, él es Pablo Neruda. Pablo Neruda, cuyo nombre era Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basso Alto. Era poeta chileno, considerado uno de los más grandes artistas del siglo 20, así lo dijo Gabriel García Márquez y yo lo secundo. Este poema se llama ¿Quién muere? Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar. Muere lentamente quien se transforma en el esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos, quien no cambia de marca, quien no se atreve a cambiar el color de su vestimenta, o bien quien no conversa con quien no conoce. Muere lentamente quien evita una pasión y un remolino de emociones, justamente esas que regresan el brillo a los ojos y restauran los corazones destrozados. Muere lentamente quien no gira el volante cuando está infeliz con su trabajo o su amor, quien no arriesga lo cierto ni lo incierto para ir detrás de un sueño, quien no se permite ni siquiera una vez en su vida huir de los consejos sensatos. Vive hoy, arriesga hoy, hazlo hoy, no te dejes morir lentamente, no te impidas ser feliz. Te amo, Pablo Neruda. Es una bella poesía y una bella reflexión. Todos lo que tenemos en común en este mundo es que nos vamos a morir, todos vamos a morir. Como les dije hace rato y como les vengo repitiendo, desde que nacemos vamos muriendo. Pero antes de morir, vivamos plenamente, dignamente, con el amor bien puesto en el alma, amándonos, amando, dando amor. Y cuando nos encontremos con gente que quiera coartar nuestra vida, simplemente démonos la vuelta y sigamos caminando. Sigamos de frente. Es que es verdad, hay que amarse. Hay que amarse y seguir adelante. Y no vivir muriendo, ni morir estando vivo. Vamos con un poema de Anne Sexton. Anne Sexton fue una poeta estadounidense reconocida por su poesía confesional. A ella le dieron el premio Pulitzer por poesía en 1967. Esta poesía se llama De esas. He salido al mundo, una bruja poseída, rondando el aire negro, más valiente por ello, soñando el mal, he sobrevolado. He sobrevolado las casas planas de luz en luz, pobre, solitaria, con mis 12 dedos enajenada. Una mujer así no es una mujer, lo sé. Yo he sido de esas. He encontrado las cuevas tibias del bosque. Las he llenado de sartenes, tallas, estantes, de armarios, sedas, de incontables bienes. He preparado la cena para los gusanos y los elfos. Llorado, aullado, ordenado lo que estaba mal. A una mujer así no se le comprende. Yo he sido de esas. He viajado contigo, carreteros, saludando con los brazos desnudos a los pueblos que dejábamos atrás, aprendiéndome las últimas rutas de la claridad, superviviente allí donde tus llamas aún muerden mis muslos y crujen mis costillas bajo la presión de tu carreta. Una mujer así no se avergüenza de morir. Yo he sido de esas. Vamos con Sylvia Plath, también escritora estadounidense. Su poema se llama Últimas Palabras. No quiero una caja sencilla, quiero un sarcófago. Un sarcófago de antigradas rayas. Y un rostro pintado, redondo como la luna. Que mire, quiero estar mirando cuando lleguen, escogiendo entre minerales mudos, raíces. Véolos ya, los pálidos, astralmente distantes rostros. Ahora no, no son nada. No son siquiera criaturas. Imagino los huérfanos como los primeros dioses. De padre y madre. Se preguntarán si tuve importancia. Debí haber preservado mis días como frutos en azúcar. Mi espejo se empaña. Unos pocos hálitos y no reflejará ya nada. Las flores y los rostros blanqueantes cual sábanas. No confío en el espíritu. Huye como vapor en mis sueños. Por la boca o por los ojos. No puedo impedírselo. Un día se irá para no volver. Así no son las cosas. Permanecen. Sus luces idóneas se calientan. Se calientan en mis manos frecuentes, ronronean casi, cuando se enfrían las suelas de mis pies, los ojos azules, mi turquesa, me darán solaz. Déjame mis cacharros de cobre, déjame los cacharros de afeites que florezcan en torno a mí como flores nocturnas aromáticas. Me envolverán en vendas, almacenarán mi corazón bajo mis pies, bien envuelto. Conóceme a mí misma, seré noche, y el relucir de tantas cosas será más dulce que el rostro de Istar. Bueno, poema fuerte, ¿no? Un poema fuerte. Y vamos ahora con Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, mejor conocida como Gabriela Mistral, un nombre muy largo. Mejor le decimos Gabriela Mistral, grande poetisa, diplomática, feminista, pedagoga. Una de las principales figuras de la literatura chilena y de la Latinoamérica. Fue la primera iberoamericana en ser premiada con el Nobel. Lo ganó en literatura en 1945. Grande Gabriela Mistral. Vamos con El Pensador de Rodin. Con el mentón caído sobre la mano ruda, el pensador se acuerda que es carne de la huesa, carne fatal, delante del destino desnuda, carne que odia la muerte y tembló de belleza, y tembló de amor toda su primavera ardiente. Ahora, al otoño anegase de verdad y tristeza, el de morir tenemos, pasa sobre su frente, en otro agudo bronce cuando la noche empieza. Y en la angustia sus músculos se yenden, sufridores cada surco en la carne, que se llena de terrores, se yende como la hoja de otoño al señor fuerte. Que le llamen los broces y no hay árbol torcido. El sol en la llanura, ni león ni flanco herido, crispados como este hombre que medita en la muerte. Grande, gran poema. Voy a dejar un ratito la música para descansar un poquitito. Descansen ustedes un poquitito de mi voz y tome un poco de agua. ¿Dale?
For your love, I just want your love, and it means that much to me. Ooh-wee. I can feel the joy, like a baby with this toy. Take this chance with me, and I know you will agree if you will just let me have your love. For your love, I just want your love, 'cause you mean that much to me. Oh,
Bien, ya estamos de regreso y se convoca al acto de resistencia civil en defensa del medio ambiente en Deprimir. Mixcoac, miércoles 7 de diciembre a las 9:30. La cita es en Barranca del Muerto y Minerva, frente al Centro Libanés. Bien, continuamos con los poemas. Canción de otoño en primavera de Félix Rubén García Sarmiento, conocido como Rubén Darío. Gran poeta, periodista y diplomático nicaragüense. Este poema se lo hizo a Gregorio Martínez Sierra, otro gran escritor. Y también me llega al alma porque es otro de los que mi papá nos declamaba. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro sin querer. Plural ha sido la celeste historia de mi corazón. Era una dulce niña en este mundo de dueño y de aflicción. Miraba cómo el alba pura sonreía como una flor. Era su cabellera oscura hecha de noche y de dolor. Yo era tímido como un niño. Ella naturalmente fue para mi amor, hecho de armiño. Herodías y Salomé. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro sin querer. Y más consoladora y más halagadora y expresiva, la otra fue más sensitiva, cual no pensé encontrar jamás, pues a su continua ternura una pasión violenta unía en un peplo de gasa pura. Una bacante se envolvía. En sus brazos tomó mi ensueño y lo arrolló como una bebé. Le mató triste y pequeño, falto de luz, falto de fe. Juventud, divino tesoro, te fuiste para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro sin querer. Otra juzgó que era mi boca, el estuche de su pasión, y que me roía loca con sus dientes el corazón. Poniendo en un amor de exceso la mirada de su voluntad, mientras eran abrazo y beso, síntesis de la eternidad, y de nuestra carne ligera imaginar siempre un Edén, sin pensar que la primavera y la carne acaban también. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro y a veces lloro sin querer. Y las demás, en tantos climas, en tantas tierras, siempre son, si no pretextos de mis rimas, fantasmas de mi corazón. En vano busqué a la princesa que me estaba triste de esperar. La vida es dura, amarga y pesa. Ya no hay princesa que cantar, mas a pesar del tiempo terco, mi sed de amor no tiene fin. Con el cabello gris me acerco a los rosales del jardín. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Mas es mía el alba de oro. Ay, hermosísimo poema. Muy bello poema. Les repito lo del acto de resistencia civil en defensa del medio ambiente en Deprimido Mixcoac, miércoles 7 de diciembre a las 9:30, cita en Barranca del Muerto y Minerva, frente al Centro Libanés. Si escucharon esta invitación, inviten a sus amigos y vayan. Y vayan a este acto de resistencia civil. Esas son las maneras de unir al pueblo en este tipo de actos. Bien, continuamos con Luis Cernuda. Qué ruido tan triste el que hacen dos cuerpos cuando se aman. Parece como el viento que se mece en otoño sobre adolescentes mutilados. Mientras las manos llueven, manos ligeras, manos egoístas, manos obscenas, cataratas de manos que fueron un día flores en el jardín de un diminuto bolsillo. Las flores son arena y los niños son hojas y su leve ruido es amable al oído. Cuando ríen, cuando aman, cuando besan. Cuando besan el fondo de un hombre joven y cansado, porque antaño soñó mucho día y noche. Mas los niños no saben ni tampoco las manos llueven como dicen. Así el hombre, cansado de estar solo con sus sueños, invoca a los bolsillos que abundarán arena a las flores, para que un día decoren su semblante de muerto. Bueno. Hablemos ahora de la muerte según los chamanes. ¿Qué son los chamanes? Para ellos la muerte es renacer. Esta información la tomé del Centro Chamanic. Decimos que los chamanes ayudan y sanan a los vivos y a los muertos, aunque ellos no utilizan la palabra muerte sino transición. A estos chamanes se les conoce como conductores del alma, de las almas, psicopompos. Psicopompo es una palabra griega que significa guía o conductor del alma. Ellos fueron los primeros curadores del mundo en utilizar el diagnóstico y el tratamiento para la enfermedad física, psicológica y espiritual. Es que a veces esas enfermedades físicas, psicológicas y espirituales nos llevan a la muerte. A la muerte física, a la muerte emocional, a la muerte espiritual. También fueron los primeros psicoterapeutas que tenían la facultad de actuar como guías espirituales. Los chamanes saben que la muerte no es el final, solo es una experiencia, una transición a donde te diriges cuando vas a otro lugar. Tu espíritu va a otro lugar, tu alma continúa con su evolución. Es uno de los trabajos más profundos de los practicantes chamánicos, donde por medio de un viaje chamánico y alterando la conciencia, vamos a buscar a los seres que han fallecido. Hablamos con ellos en la otra realidad y saber cómo están y el porqué de la situación en la que se encuentran. Ayudamos a que entiendan y comprendan su estado y de ese modo puedan ir al destino de las almas, a veces por muerte repentina o por alguna razón, no acepta que han pasado a otra realidad y se quedan atrapados en un pseudo mundo paralelo al nuestro. Aunque no lo crean, dicen los chamanes que los muertos están con nosotros. Y a veces no pueden ser felices por no seguir su evolución, Por lo tanto, el trabajo del chamán es conducir las almas que han desencarnado al destino y a dimensiones para su progreso de evolución. Realmente es un tema muy profundo, es un tema muy largo hablar de la muerte, así como es la vida es algo tan hermoso. La muerte no hay que tenerle miedo, hay que aceptarla, hay que aceptar que es el término de un ciclo. Muchas veces nos preguntamos qué sucede después de la muerte, a dónde van los muertos, qué pasa con los muertos. Bueno, les digo, es un tema muy largo, tanto los rituales de entierro en los muertos, sus costumbres, cada religión tiene su forma de ver la muerte, de hacer sus entierros. Los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos tienen diferente forma de ver a la muerte. Hoy quise adentrarme un poco a la muerte porque el fin de semana murió un amigo muy querido de manera repentina y a mí me conmocionó. Al igual que la muerte de nuestro queridísimo comandante Fidel Castro, también se han ido otros amigos poetas cercanos con los que compartía poesía, como Daniel Villeta, poeta argentino. Y bueno, uno se queda pensando, reflexionando, aceptando y no olvidando, porque realmente no es ya lo enterré o ya lo incineré, ya se quedó ahí. No, hay que recordarlo siempre. Mi padre tiene 10 años de muerto y hasta la fecha todos los días lo recuerdo, todos los días lo llevo en mi mente. No digo que todas las noches, pero hay noches que le digo buenas noches. Mi madre tiene 2 años de haberse ido y lo mismo, los extraño muchísimo porque eran increíbles, la verdad, eran un par de personas divinas, no porque hayan sido mis padres, porque eran muy buenas gentes, me daban mucha libertad en muchas cosas, aunque también se enojaban por otras que yo hacía, pero sí se extraña y se acepta que ya no estén físicamente, porque espiritualmente siguen conmigo, siguen junto a mí. Bueno, yo no sigo con eso porque me voy a poner a llorar, porque sí los extraño muchísimo. Y bueno, como le prometí a la maestra Hilda de Morena Yucatán, una de las iniciadoras de Morena aquí en Yucatán, va este poema que yo le hice al comandante Fidel Castro. Se llama Hasta Siempre, Comandante. Vives, no morirás. Tus ideas e ideales en conciencias revolucionarias prevalecerán. Seguirás existiendo, comandante, en todo hombre dispuesto a organizarse por su pueblo. Cambiar lo que debe ser cambiado de tu boca, lo sabemos. Dar lo que bien debe ser dado, pues lo justo y bien fundado siempre incita a servir, no a destruir. Caminar hacia el progreso con firmeza en sus creencias infalibles, hacia adelante, como bien dijiste alguna vez, sin dar un solo paso atrás ni para coger impulso. Que es derecho prosperar y no ser estancado por imperios que su afanoso desorden malogran crecimientos, manipulando educaciones, Ellos son la mala hierba que medra en el capital. De tu mano y por la patria, en tu pecho llevaremos tu legado, y en el alma tu lucha por insignia. Hasta siempre, comandante, de tu mano iremos hasta la victoria. Bien. Este fue mi homenaje a este hombre que nos ha enseñado tanto. Porque no, yo no voy a hablar en pasado. Nos ha enseñado y su enseñanza quedará siempre. Les voy a compartir un poema a Fidel Castro también, escrito por Pablo Neruda. Canción de gesta. Fidel, Fidel, los pueblos te agradecen. Palabras en acción y hechos que cantan, por eso desde lo lejos te he traído una copa de vino de mi patria. La sangre de un pueblo subterráneo que llega de la sombra a su garganta. Son mineros que viven hace siglos sacando fuego de la tierra helada. Vas debajo del mar por los carbones. Y cuando vuelven son como fantasmas. Se acostumbraron a la noche eterna. Les robaron la luz de la jornada. Y sin embargo, aquí tienes la copa de tantos sufrimientos y distancias. La alegría del hombre encarcelado, poblado por tinieblas y esperanzas. Por adentro de la mina, sabe cuándo llegó la primavera y su fragancia. Porque sabe que el hombre está luchando hasta alcanzar la claridad más ancha. Y a Cuba la ven los mineros australes, los hijos solitarios de la pampa, los pastores del frío en Patagonia, los padres del estaño y de la plata. Los que cansándose de la cordillera sacan el cobre de Chuquicamata. Los hombres de autobuses escondidos en poblaciones puras de nostalgia. Las mujeres de campos y talleres. Los niños que lloran sus infancias. Esta es la copa, tómala, Fidel. Está llena de tantas esperanzas. Que al beberla sabrás que tu victoria es como el viejo vino de mi patria. No la hace un hombre, sino muchos hombres. Y no una uva, sino muchas plantas. No es una gota, sino muchos ríos. No es un capitán, sino muchas batallas. Y están contigo porque representas el honor de nuestra lucha larga. Y si cayera Cuba, caeríamos y vendríamos para levantarla. Y si florece con todas sus flores, florecerá con nuestra propia savia. Y si se atreven a tocar la frente de Cuba por sus manos, libertarla. Encontrarán los puños de los pueblos, sacaremos las armas enterradas. La sangre y el orgullo acudirán a defender a nuestra Cuba bien amada. ¡Wow! Bien, porque amo a Pablo Neruda. ¡Ay, Pablo, te amo con todo el alma! Voy a poner un momentito la música nada más para que descansen de mi voz. Ángeles, querida, qué lindo que estás acá, te quiero mucho, amiguísima. Recuerden que todos los sábados de 8 a 10 de la mañana, Atizapán R4, con los cuatro fantásticos Ángeles, Ana Lilia, Carlos, Sergio, programazo. Bien, vamos a dejar un ratitito la música para mojarnos los labios un poquito.
don't want to work that hard. No, love, I just want someone to talk to. I want you just the way you are. I want you the way you are. Don't go changing. Say I love you, girl, it's forever.
Ya estamos de regreso y dirán, bueno, ¿y por qué habrá puesto a Barry White si está hablando de la muerte? Si hubiese puesto música medio, pues medio de muerte, hubiese sido demasiado pesado, ¿no? Por eso puse música hermosa. Barry White, grande Barry White. Bueno, continuamos con los poemas. Este es de Julio Cortázar, gran escritor argentino, que optó por la nacionalidad francesa en protesta al régimen militar argentino. Ese es un poema del Che. En Morena Yucatán me pidieron que el poema es para Fidel y para el Che. Dos de nuestros grandes héroes maestros. De Julio Cortázar, Che. Yo tuve un hermano. No nos vimos nunca. Pero no importa. Ni importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo. Le tomé su voz. Libre como el agua. Libre como el agua caminé de a ratos, cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía. Mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida. Este es otro para nuestro querido Che, de Mario Benedetti, Mario Orlando, Hardy, Hamlet, Breno, algo así, Benedetti, Farrugia, mejor conocido como Mario Benedetti. A veces es mejor decir los nombres con los que son conocidos y no todo el nombre completo, porque de repente... Terrible, ¿no? ¿Cómo firmaba con tantos nombres? Eso era muy, muy de los papás de antaño, el poner tantos nombres, María de Lourdes de la Concepción, o Francisco, Pedro, Antonio, Juan, uno o dos nombres. Bueno, este se llama Consternados Rabiosos. Así estamos, consternados, rabiosos, aunque esta muerte sea uno de los absurdos previsibles. Da vergüenza mirar los cuadros, los sillones, las alfombras, sacar una botella del refrigerador, teclear las tres letras mundiales de tu nombre. Una rígida máquina que nunca estuvo con la cinta tan pálida. Vergüenza tener frío y arrimarse a la estufa como siempre. Como siempre tener hambre y comer esas cosas tan simples. Abrir el tocadiscos y escuchar en silencio, sobre todo si es un cuarteto de Mozart. Da vergüenza el confort y el asma da vergüenza cuando tú, comandante, estás cayendo ametrallado. Fabuloso, nítido, eres nuestra conciencia acribillada. Dicen que te quemaron. ¿Con qué fuego van a quemar las buenas nuevas, la irascible ternura que trajiste y llevaste? Con tu tos, con tu barro. Dicen que incineraron toda tu vocación, menos un dedo. Basta para mostrarnos el camino, para acusar al monstruo y sus tizones, para apretar de nuevo los gatillos. Así estamos, consternados y rabiosos. Claro, claro que con el tiempo, la plomiza consternación se nos ha pasando, se nos irá pasando. Esa rabia quedará, se hará más limpio. Estás muerto, estás vivo, estás cayendo, estás nube, estás lluvia, estás estrella. Donde estés, si es que estás, si estás llegando. Aprovecha por fin el respirar tranquilo a llenarte de cielo los pulmones. Donde estés, si es que estás, si estás llegando. Será una pena que no exista Dios. ¿Pero habrá otros? Claro que habrá otros, dignos de recibirte, comandante. Poema a los grandes revolucionarios, a los maestros. Vamos a más poemas. Este es un poema que yo escribí. Creo que me fui muy rápido en el programa. Este es otro tipo de muerte. Es un poema cuando los amigos, no tan amigos, mueren en nuestras vidas. Y seguimos de frente. Porque siempre hay que mirar en positivo. Aún de tanto. La vida me gratifica regalándome dones. Dones que a mi alma acarician, llenando mi vida de amor, al que respeto y me abrazo a lo que me presta, para dar lo que soy, para ser quien soy, dándome suaves vientos, pudiendo percibir lo que me conmueve, agradeciendo en mis adentros y en cada pensamiento sus favores aquilatar. Mi reconocimiento eterno a esa buena gente, sincera, noble, veraz, limpia, que me abraza y que me abrazo sin reservas, sin importar la distancia, el tiempo, la convicción, las creencias o las preferencias. Están y lo siento. estoy y me saben. Aún de tanto, me he topado con sierpes que desgarran, no con dientes, no con uñas, no, sino con acciones elocuentes que seducen y no las sientes falsas. Las crees infalibles, verdaderas, mas te muerden. Y nace sin querer que nazca el miedo a la deslealtad, miedo a las mentiras, miedo a la alevosía, a esa alevosa traición que aniquila, miedo a esas lenguas viperinas que se sueltan sin mirar dónde se arrastran o dónde embarran sus intrigas, porque simplemente elevan sus pretensiones para que el ego les abrace, dándole falsa fuerza a su soberbia, creyendo la resistente garra que al final de todo, la oscuridad bañará lo que creen claro. Porque aun cuando la luz llega, ellos la apagan. Yo les propongo, sin inhibir mis sentimientos, quitarse las caretas, esas máscaras de arena que se desgranan con sus penas, buscar mover a bien los inequívocos, sus desleales infidelidades que maquilan con sus cuentos para leerse ciertos, para hacer creer que son del alma y no llenos de egoísmo y vanidad. Vayan por la vida dejando sensibilidades y no dolor y cien. Esa es otra forma de morir. Este poema es mío, Rosario Salazar. Y bueno, vamos a ir con más poemas. Vamos a descansar un ratito. Dale. Vamos un ratito con música. Concluimos con los poemas de la muerte, con el tema de la muerte, y vamos un poquito a otro tipo de poemas. Les voy a leer mis poemas. There's all kinds. Esos poemas de que de repente te encuentras con una persona del pasado. Encuentro, se llama Encuentro. Mírame, mírate. Aquí estamos frente a frente después de tanto. Es cierto, ya no somos los mismos, los años han transcurrido. Los azules se han oscurecido, los rojos son menos escarlatas en las flores del destino. Han pasado primaveras de celestes firmamentos, donde la intensidad de sus colores bañaban los instintos, besando mieles de colmenas donde se hacían nidos, impregnando naturalezas como hermosos arcoíris de sentires plenos. Los creímos eternos, mas sin perder los bríos caminamos mil caminos. Hoy los ocres han teñido los recuerdos que se han vivido, mas queda en el alma, porque no existe el olvido. Te miro a los ojos y encuentro aquel niño que entre pubertades jugaba a ser amante apasionado, sin cordura ni albedrío. Pero en la sensatez del alma tejía la ternura en los ojos míos. Adueñándonos, ensordeces mi albedrío, aturdes mis sentidos, enajenas la quieta placidez en la que me encuentro. Mientras te respiro, desvarío. El desasosiego no escatima mi calma, se pierde en la cornisa de la absurda voluntad que dimite a tus ansias. Sin recato, inquietándome, motivándome cada vez que tus ojos me repasan. Y tus dedos me sacuden desnudando mis sentidos. Disimulas tu perfidia y yo confío, en ti me cobijo. Mas tus aleves roces hablan al derramarlos sin sentidos, conmoviéndome desde el norte hasta el sur de mi lienzo, condenándolos a tu albedrío, despojándome de inhibiciones y abrazando mi insensata inventiva, que entre rojos encendidos muere todo recato. No me despreocupo, ya no pienso ni cavilo, solo imagino en las irreverentes fantasías que en tu cuerpo quiero conjugar, como el más apropiado de los verbos que sin tiempo se abandonen tus sentidos, haciéndome antojo tuyo para saciar tu hambre, en el mismo instante que mis poros despretan los deseos que transpiro. Inhalarlos lentamente acaricia mi ser, fragmentando tu haber para hacerte solo mío. Bueno, como que estos poemas no van con el tema que yo comencé, pero creo que fui muy rápido. Tenía miedo de que no me diera el tiempo, porque eran 34 páginas las que armé. Y como que se sale un poco de contexto, pero bien. Sigamos con poemas. Este es para el amor de los sueños. Dice: tan cerca y tan lejos. Eres tan lejanamente cercano que con solo extender el alma mis dedos te están tocando, mis labios acariciando y tus besos estoy respirando, al tiempo que a tu aliento estoy exhalando. Eres tan remotamente próximo que mi piel se encrespa con solo imaginarte entre mis brazos, pegado a mi pecho, junto a mí tiritando, vibrando, temblando. Estoy en ti sin tocarte, me conmuevo y palpito. Me agito cual hoja sin péndulo y a misericordia del viento. Es así como mi inventiva comienza a idear placeres hilvanando imágenes que trascienden a mis anhelos, haciéndote el motivo que provoca lo que estoy deseando. Tú, Tite, imaginándote e inventándote entre bordes y en el vacío de mi lecho. Eres tan cercanamente lejano como la luna que alumbra mis oscuridades. Largas noches, cuando entre insomnios te estoy amando. ¡Ay, qué bonito! Ámame sin prisa. Espera. No te precipites al tocarme. Hazlo despacio, lentamente, sin apuros que a la paciencia agiten o al sosiego trepiden. Respírame acariciando la esencia que de mis ansias transpire y exhala mis anhelos, sórbelos, sintiendo el desliz de tu sentir por mis formas. Ámame sin prisa. Deja que tus manos y labios sean acordes creando música, poesía. Tróbame. Quiero percibir tu sensibilidad en cada nota, en cada trazo, en cada roce, en cada beso, en cada caricia, en todo lo que plasmes en mi lienzo. Disfruta tenerme entre brazos, navegando por mis oscuras humedades, como yo gozo estar con el tañer de tus yemas, apretando mi cuerpo, exhalando mis gemidos, escuchando el son de los latidos que en eco te dictan mis deseos, los tuyos, lo que quiero de ti, sintiendo sin tenerte entre mis brazos, solo siendo el vértice en el eje que me une a tu regazo, sabiéndote mis sentidos, bebiendo tus jadeos, sorbiendo tus orgasmos, amándote inconscientemente, sin más dotes que tus placeres. Bueno. Esos son poemas que a mí me encanta escribir, amo escribir. Por lo general, o casi siempre, escribo lo que siento. Quise compartirles un poema que les escribí a mis papás, pero no me atreví a leerlos. Me mueve mucho el leerlo. Cuando lo escribí lloré. Y bueno, me mueve mucho, los extraño mucho. Pero regresando a la muerte, porque realmente como que se me fueron los poemas estos medios eróticos con el tema de la muerte. Es importante que a los niños, a mí desde niña me enseñaron que la muerte simplemente es un paso que cierra la vida, ¿no? Es eso, no tenerle miedo, aceptarla. Llorar a los muertos, por supuesto, porque los dejas de tocar. Pero siempre hay que ver las cosas en forma positiva, ser positivos, aprender a vivir nuestro duelo. Les digo que el fin de semana pasado, de hecho en la mañana había hablado con un amigo y en la tarde ya estaba muerto. Y esas muertes repentinas son las que te sacan de tu equilibrio. Pero bueno, existe otro tipo de muerte. Como dijimos hace rato, está la muerte física, la muerte espiritual, la muerte de los amigos, que aunque no estén muertos, han muerto para uno. La muerte de al mentir, la muerte, tantos tipos de muerte que hay, el morir estando vivos, el no vivir y dejarse morir. Y bueno, voy a buscar un poema sobre la muerte. Realmente me hasta yo me sentí mal al leer los poemas míos, pero creo que fui muy rápido, a veces me acelero por el miedo al tiempo. Y yo dije, no me va a dar tiempo. Son 34 páginas. Pero bueno, ya cambiamos un poquito el tema de la muerte al tema erótico, aunque también los orgasmos son un tipo de muerte, ¿no? Una muerte feliz, orgásmica, es un tipo de muerte. Una muerte para renacer. A ver, vamos a buscar poemas de muerte de Octavio Paz. Estoy haciendo pura locura. Bueno, les cuento, la próxima semana estará conmigo una de las poetas que yo aprecio muchísimo. Ella se llama Mibel García, es de Oaxaca. Ha estado conmigo en los eventos que he hecho, Grito de Mujer, el de los 43 también escribió para Betty Cariño. Ha estado siempre junto a nosotros. La tuve de invitada en el programa que yo tenía, Simplemente Llamo las Letras, hace 2 años o 3 años estuvo conmigo. Les va a encantar, es una mujer increíble. Bueno, pues ya encontré el culto a la vida. Si de verdad es profundo y total, también es culto a la muerte. Ambas son inseparables. Una civilización que niega la muerte acaba por negar a la vida. Octavio Paz. ¿Qué fue la vida? Un pedazo de tiempo enloquecido dictándonos otra vez el albur de un juego, en el escrito horario de los días, los años y los sueños. Y nosotros, los desesperados, los sin nadie, corriendo afligidos tras los honores y las glorias, tras el pan que te has de comer y el trago que te ha de saciar. Solitarios, necios, agotados por costumbre, sin acertar la fecha de tu partida ni el número de las canas, construyendo genialmente tus pretextos sin límite, tus debilidades, tus ruinas y tu nada. Afirmando tu despedida, llorando tu muerte, con tu rostro de tragedias, máscara de tantas formas, flechas de tantos blancos, cómplices de tantas treguas. Pero has de purificar en la muerte, bendita muerte. Qué bueno es morirse a ratos para reconocer que es buena, dulce, apacible, burlona de nuestro miedo. Qué bueno cuando tienes ganas de no despertar, es tu muerte. La perdona, canallas. La que picotea tus ojos con flores y embalsama tu ira. Arrímate a este espantajo. No es fría, tiene calentura. Caliéntate con esta costilla. Guárdala para que no te falte a tu nueva mujer. Y este fémur para que se divierta tu hijo. Y este cráneo para que madure la calabaza. O por lo menos sirva de escondrijo a los insectos. Arrodíllate y reza. Me purifico, oh santa muerte, me muero contigo, contigo no ha muerto. Y me desato en la lluvia y me enojo en el trueno. Y me río de los que lloran su muerte. porque han de ser purificados por el dolor de la vida. Oh santo que da de los pulmones que te salva, santo cerebro que te alumbra, Santa María que te ama, y te ama el panteón del carajo, y el sepulturero que recibirá su paga, y el sacerdote que está, que a esta hora no lo miran con respeto, y te aman los que te aman tu dinero. Si no te aman, te amarán los otros, los que esperan hambrientos bajo tierra. Oh purifícame viento en las praderas del fuego, en los trigales de oro, en las espigas de acero, metal, mineral, confúndeme, en la sal donde el mar, en el mar del mar. Oh divina muerte, despedaza estos firmamentos con una buena muerte a tiempo y enciende otra llama en las cuestiones oscuras que nadie comprende. Por cierto, aquí pasa esta señora tan aristócrata, tan dueña de sí y que pocos saludan, y que se ve feliz e indolora, y tan barata y tan etcétera. No pases desapercibida, haciéndote la rogona embustera. No voy a estar llorándote mucho a pesar de que me gustas. Por cierto, ponme la hora, el minuto preciso, para que arriegue mis cosas al infinito. Quiero llevar solo esta lengua para seguirte queriendo como seguirte queriendo como a ninguna cualquiera. A mí, que no me digan que espantas, que te daré con piedras para decirte hermosa, aún bien muerta, oh salvadora, oh bendecida. Hoy ya te bendigo, bendita muerte, que aún más bendita a la otra vida. Qué fuerte poema. Qué fuerte poema. Bueno, busquemos otro, porque realmente les dije tres eróticos, orgásmicos. Pues, como les dije, otro tipo de muerte. Y bueno, vamos a... Se me fue el tiempo. Yo fui muy rápido. Y le quité cosas porque le dije a la maestra Gilda, sí maestra, le voy a poner los poemas al Che y a Fidel. Y bueno, otro de Octavio Paz. Un silencio de aire, luz y cielo. En el silencio transparente el día reposaba. La transparencia del espacio era la transparencia del silencio. La inmóvil luz del cielo sosegaba el crecimiento de las hierbas. Los bichos de la tierra entre las piedras bajo la luz idéntica eran piedras. El tiempo en el minuto se saciaba. En la quietud absorta se consumaba el mediodía. Y un pájaro cantó delgada flecha, pecho de plata herido vibró el cielo. Se movieron las hojas, las hierbas despertaron y sentí que la muerte era una flecha, que no se sabe quién dispara, y en un abrir de ojos nos morimos. Es cierto, en un abrir y cerrar de ojo, la vida se nos escapa. Por eso hay que vivir intensamente, abrazar la vida, querer la vida, amarse uno, ir hacia adelante, decir gracias vida por dejarme abrir los ojos, por dejarme respirar, por dejarme tocar, por dejarme beber, por dejarme sentir, por dejarme comer, por dejarme dormir, por despertar. Por todo, dar gracias por todo. La vida es una, única, y no hay vuelta de hoja. Mi papá decía, te salvas del rayo, pero no de la raya. Y cuando nos toca, como decimos los yucatecos, cuando te toca, te toca. Sí, hay que cuidarnos. cuidarnos amándonos. Y no solo cuidarnos físicamente, espiritualmente. Y lo vuelvo a repetir, todo aquello que nos lastime, que no vaya con nuestra forma de ser, alejémoslo de nosotros. Porque la felicidad, señores, no está en lo que te rodea, está en uno mismo. No son las circunstancias lo que te hace feliz. Lo que te hace feliz es lo que tienes dentro de ti. Yo amo la poesía y me hace feliz. Muy feliz. Yo amo hacer este programa y me hace feliz. Yo amo estar junto a Ángeles, junto a RGC, junto a TKL. Estar junto a mi querida Lola. Lola Novais, que está en Tenerife. Dice, qué lindo programa. Gracias por este tiempo. Te quiero mucho, Lola. Mucho. Gracias, amiga mía. Gracias, mi amor, por ser mi amiga. Un beso de Lola. Gracias, Lola. Te quiero mucho. Y bueno, ya tengo seca la boca. Perdónenme. Y recuerden, difundir poemas a los cuatro vientos es multiplicarse por las calles de la vida. Este pensamiento yo lo abrazo porque me lo dio mi cómplice en lo humano y lo divino, Manuel Ramos Martínez, al que adoro con todo el alma. Nos escuchamos el próximo martes. Igual de 5 a 7 estará Mibel García con nosotros. Ella es de Oaxaca, poeta mexicana, hermosa mujer a la que quiero mucho. Gracias, mi Ángeles, gracias RGC, gracias Tlacaelel, gracias a quienes nos escucharon. Un abrazo inmenso desde mi bella y blanca ciudad Mérida. Chao. Get comfortable.